Entonces vamos a abrir a 1 Corintios capítulo 13. ¿Por qué? Porque el 1 de Corintios capítulo 13 es un pasaje muy especial. Es uno de los pasajes más sublimes en toda la Biblia. Es un pasaje digno de la ocasión de que estamos celebrando. No se trata de la resurrección, pero sí se trata del poder de la resurrección. Entonces, considerando un poco el contexto, para los que no han estado por los otros 12 capítulos, en esa iglesia enseñamos la Biblia en orden, capítulo por capítulo, con un propósito, viendo todas las doctrinas en su contexto. Se puede aprender con más certeza lo que el Espíritu quiere comunicar a nosotros. Ese libro de 1 Corintios ha sido un libro de regaño, de corrección, de reprensión. Empezó con divisiones en la iglesia, la entrada de la sabiduría humana contaminando la manera de pensar entre los hermanos. La inmoralidad sexual estaba. Había hermanos llevando a otros hermanos a la corte en frente de incrédulos. Tenían problemas matrimoniales. Abusos de la libertad, abusos de la Santa Cena, y ahora, por fin, correcciones sobre los dones espirituales. La semana pasada aprendimos de la unidad y su relación con los dones. En capítulo 14 habrá un capítulo entero sobre los dones y el orden en la iglesia. Pero el capítulo 13 es muy especial. Pero quiero repetir lo que dije la semana pasada. Como ese es un libro de regaño, un libro de corrección, es fácil concluir, ¡ay, el pastor está en contra de los dones! No es así. No estoy en contra de los dones. Leí Lucas 11:13 la semana pasada. Lucas 11:13 que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que los dones son buenos. Solamente estamos estudiando en un contexto de regaño por carnalidad. Bueno, con esa introducción vamos a empezar este capítulo corto. Solamente tiene 13 versículos y después todos están invitados a venir a la playa por un gran bautismo. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En el capítulo 12 había dos listas de dones y las lenguas estaban al fin de la lista. Eran las últimas. En capítulo 12, 8 a 10, no lo voy a leer, pero también versículo 28 a 30... tenía lista de los dones y las lenguas eran las últimas. Pero esta vez, empezando el capítulo 13, ese don es el primero. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está presentando dones inútiles. El don de lenguas practicadas sin amor, dice. No es nada más que puro ruido. Como un metal que resuena, un ruido molestísimo, sin valor alguno. Versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuve toda la fe de tal manera que trasladase los montones. Perdón. Trasladase los montes. Bien. Parece una buena cantidad de poder, ¿no? Toda la profecía, todo el entendimiento, toda la ciencia, la fe tan grande para mover montes. Y no tengo amor, nada soy. Todos los buenos, todos los dones buenos, todos los dones mejores, son presentados como dones inútiles, si el amor no esté presente. El último versículo del capítulo anterior dice, procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Esa es la introducción al capítulo 13. Un camino más excelente. Hay algo más alto, hay algo más sublime que estos dones. Que nuestro enfoque, nuestra meta debe ser, debe estar no en los dones como un fin en sí. Los dones correctamente practicados son un medio para llegar a un fin más alto. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estos dones son completamente inútiles si el amor no sea el motivo. Es posible ayudar a los pobres con un motivo malo. Y voy a hacer una confesión delante de todo el mundo. Vamos a Mateo 6. Voy a hacer una confesión de que cómo era yo cuando apenas estuve empezando en la fe cristiana. 6:1 de Mateo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora la confesión. Hace algunos años, cuando yo era muy joven en la fe, tenía un programa cada año que se llamaba Navidad en el Barrio. Y si se llamaba para donar alguna cantidad para los niños, se pusieron su nombre allá enfrente en la televisión. Y yo me llamé y prometí una cantidad y estuve mirando. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir mi nombre? Pero eso está condenado aquí en ese pasaje. Eso es un mal motivo. Cristo dice: más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Es posible aún ayudar a los pobres con mal motivo. En Juan 12, Judas habló mucho de los pobres. En Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Fue algo de amor. Eso fue una demostración de amor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Ese hombre habló de los pobres con mal motivo. Pero dijo eso no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. A lo mejor estaba dando de vez en cuando a los pobres, pero su motivo fue gobernar la bolsa para robar. Regresando al texto: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entregar el cuerpo para ser quemado. Hay muchos musulmanes que se escuchan en cada rato. Están dando su cuerpo para ser quemado en una bomba de suicidio en Israel. ¿De qué sirve? De nada. Están practicando el amor. Regalan sus vidas como un gran don inútil. Así lo tenemos. Los dones en que los corintios confiaban. Esos dones presentados como dones inútiles. ¿Por qué? Porque ellos eran carnales. No me gusta en México cuando dice, oye, carnal, eso me parece un insulto. 1 Corintios 3:1-3 dice, de manera que, 1 Corintios 3:1-3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Así que los dones en ese ambiente no servían de nada. Pero ahora se puede preguntar, dices tú, Pablo, si no tengo amor, si no tengo amor, ¿qué es ese amor? ¿Qué es amor? ¿Un sentimiento romántico? ¿De que confesan los matrimonios que vienen después de 20 años, ya no nos aman? Vienen para decir el pastor, y si el pastor es fiel, dice, tiempo de aprender. Bueno, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. En esta lista, la primera es sufrido, paciente. Es muy paciente. ¿Eres tu hermano una persona paciente, sufrido con tu esposa? ¿O te pierdas fácilmente la paciencia? Y ustedes, los padres, ¿están perdiendo su paciencia con sus hijos, gritándoles, enojándose y no dando la disciplina con calma y con amor? Dice además, el amor es benigno, quiere lo mejor para todos. No está en contra de ninguna persona, ningún ser humano, porque cualquier hermano puede recibir a Cristo Jesús. Dice, el amor no tiene envidia. Ha aprendido el amor, el cristiano maduro, ya ha aprendido que siempre habrá personas mejores que tú, en todo aspecto. Que ganen más dinero, que sean más inteligentes, que sean más atractivos físicamente, que tienen más madurez, que tienen mejores dones, que vienen de familias más bellas. Pero el amor acepta su destino divino en gratitud por lo que sí tiene y no tiene envidia por lo que tienen los demás. Dice en la ley de Dios, último de los 10 mandamientos, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa alguna de tu prójimo. La envidia es peligrosa. Por la envidia, Caín mató a Abel. Por la envidia, los fariseos entregaron a Cristo Jesús. Por la envidia, muchos hombres están trabajando día y noche demasiado y en el proceso destruyendo sus familias. Dice también, el amor no es jactancioso. Vamos a leer de nuevo versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Ojalá que ya matemos la jactancia con nuestro estudio de Romanos. Estudiando en 3:27, que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Lo hemos matado en el libro de Efesios. No por obras, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. Lo aprendimos en 1 Corintios capítulo 4 y 7. ¿Qué dice así? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La jactancia, la gloriando por lo que vino por la gracia de Dios, es robar la gloria de Dios. El amor bíblico, el amor divino, no está siempre buscando una oportunidad de proclamar a todo el mundo sus logros. No está siempre buscando una manera de glorificar a sí mismo. Los que hacen esto muestran una fea falta del amor. Dice, no se envanece, es humilde. Sabe que la humildad es el secreto del éxito cristiano. Vamos a Lucas 14. Cristo vivía así y tuvo que enseñar esto a sus apóstoles y vamos a ver por qué. En Lucas 14:7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Hay gente que siempre quiere agarrar el mejor lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viéndole el que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Eso siempre pasa a la persona tratando de agarrar el primer lugar. Se acaba en el último, porque no tiene inteligencia. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque, y aquí está el principio, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es el amor. En Proverbios 27:2 lo voy a leer. Proverbios 27, una palabra de sabiduría. 27:2 dice así, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué está diciendo aquí? Si alguien va a hablar de tus logros, de tus éxitos, sea otra persona y no tú. Llegando, ¿sabes que yo he conseguido? ¿Sabes lo que me dicen de mí? Es muy feo, es una fea falta de amor. Alábate el extraño, la otra persona, no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Bueno, vamos a regresar a texto, estamos en versículo 5. No hace nada indebido, está hablando del amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es suficiente. No hace nada indebido. Las acciones indebidas muestran una falta de educación. Es que a veces es muy feo cuando dos adultos están ahí hablando y viene corriendo el hijo de uno de ellos y empieza a interrumpir, diciendo, ¡mamá! ¡Papá! Gritando, demandando la atención inmediata. ¿Eso te ha pasado a alguno de ustedes? Están atrapados. Pero ¿en dónde han aprendido eso? En muchos casos han visto que sus padres interrumpan el uno al otro y casi no permite que termine ni una frase sin abrir la boca y empezar a hablar levantando la voz también. Entonces los niños han visto que todos hablan a la vez, levantando la voz, todos hablando, nadie escuchando. Es natural que sigan el ejemplo y hagan lo mismo. Dice, el amor no busca lo suyo. Es normal para un niño decir, mamá, mira a mí, papá, mira lo que ha hecho. Pero cuando los adultos siempre hacen el mismo, es una fea falta de amor. Siempre buscando su propio reconocimiento, siempre tratando de atraer la atención a sí mismo. Y eso estaba pasando con los dones espirituales. Vamos a mirar un poco a capítulo 14, 1 Corintios 14:26. Pablo, regañando a esa iglesia carnal, dice así, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? Porque había un desastre. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. ¿Por qué oportuno? Porque había una gran confusión. Todos dijeron, yo tengo un don, yo tengo un don, mira a mí, yo ahorita. No, espera, no, mi turno ya. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzgan. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es para el hermano que dice, no pudo contenerme. Fue fuera de mi control. No, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero el egoísmo. Hay personas que han perfeccionado el arte del egoísmo. Otro Proverbios 18. En Proverbios 18 y 2. Está hablando de una especie de necio. Dice en Proverbios 18, 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Qué está diciendo? El necio no quiere escuchar nada de ninguna otra opinión, ni de la Biblia, sino que siempre quiere proclamar su propia opinión. Que todos escuchen su opinión, que todo sea gobernado por su opinión. Estas personas frecuentemente andan chocando con los demás. No se puede convivir fácilmente con otros hermanos. Estos siempre tienen problemas. No se irrita, continuando. En versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Hermano, cuando los asuntos no van según tu voluntad, ¿te conviertes en una persona irritable? Escuché una historia en esta semana. Una mujer estaba manejando su carro muy cerca a la persona enfrente. Llegaban a un semáforo amarillo. El hombre enfrente se paró, no quiso pasar, pero ella estaba pensando, no, vámonos. Él se paró y ella se vino y empezó a gritar y pegar el claxón, hacer señas, maldecir al hombre. Vino un policía, había un hombre policía ahí. Ven, señora, por favor, dame su licencia, dame su registración. Y él se fue a su carro, metió los datos en su computadora, habló por la radio. Y estaba esperando, ay, ¿qué va a pasar ahorita? Cuando regresó el señor policía, dijo él, hermana, perdóname, eso ha sido un gran error. Cuando vi los letreros, Cristo te ama. Cuando vi los letreros en su carro, Cristo viene. Cuando vi el pescadito, cuando vi la palomita, concluí equivocadamente que el carro era robado. El amor no se irrita. Hermano, hermana, ¿eres una persona irritable? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tienes un problema con alguien en la iglesia en que rehúses reconciliarte como la Biblia te manda? ¿O acaso tienes un gran pecado, ni confesado ni arrepentido, debajo de la superficie de tu piel, que está produciendo esa irritabilidad? Según el proverbio que dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es una promesa. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿O es que simplemente no confías en las promesas de Dios? Si eres un hermano irritable, es tiempo de crecer, es tiempo de cambiar, es tiempo de realmente orar por los frutos del Espíritu. Continuando, dice, no guarda rencor. Unas palabras sobre la doctrina del perdón, que puede ser un mensaje entero, tenemos un disco sobre esto. Pero muchos no entienden que el perdón es un pacto. El perdón es una promesa, es un compromiso. Dios dijo en Isaías 43:25. Dice Dios, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es el perdón, no acordar, no recordar ni echar en la cara de la persona el asunto que fue perdonado. Si tú perdonas a una persona, estás prometiendo, empiezas a echarlo en la cara, entonces tú eres la persona pecando que tiene que pedir perdón. En Lucas 17, Cristo dijo así, en Lucas 17:3. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Siempre habrá problemas en la iglesia. Más hay de aquel porque vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Pero aquí está el punto en número 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepentiere, perdónale. Eso es el proceso. Tiene que ir al hermano. Tiene que reconocer él su falla. Se arrepiente. Pide perdón, tú te des perdón, ya, eso es un contrato, no puedes recordarlo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, un mandamiento. Entonces, para Cristo, estas cosas tienen que llegar a una solución. Son una prioridad muy alta con Cristo Jesús. Dice Mateo 5, en Mateo 5 y 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, trayendo su ofrenda al altar es simbólico, convenir, acercarse a Dios, adorar a Dios, venir a la presencia de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Cristo está diciendo, eso es alta de prioridad, muy alta. ¿Por qué vienes a mí? Regrésate al hermano para reconciliarte. Deja ahí tu ofrenda. Realmente él no quiere la ofrenda todavía. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Es una prioridad en la mente de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pasa si simplemente se dejan estos asuntos pudriendo en tu alma? La consecuencia está presentado en Hebreos 12, que voy a leer. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Pero la persona que no puede perdonar o no quiere reconciliar la situación bíblicamente va a tener ese raíz que puede convertir en un tronco de amargura y pues va contaminar otras personas. Dice que brotando alguna raíz de amargura os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Es una prioridad para Cristo Jesús. Fue José en Egipto. Es la manera de entender el perdón. Es que José entendía la providencia de Dios, la predestinación de Dios. José entendía como que Dios tiene todo bajo su control. Para que cuando un hermano viene a ti, una persona, haciendo alguna cosa mala, en vez de explotar como pólvora, se dice, ok, Dios, tú tienes algo en esto. Eso tiene algún propósito. Eso es parte del plan. Y José entendía eso. En Génesis 50:15 dice así, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, Jacob, el padre de todos esos hermanos, ya se murió. Esos hermanos vendieron su hermano al esclaviturante. Dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y le enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Él estaba llorando, pensando, ¿cómo cree que voy a tomar venganza? Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy en lugar de Dios? Que tú crees y tú quieres tomar venganza. Y Dios dijo, mía es la venganza. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Sí, pecaron en contra de él, bien. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El amor sabe que Dios está obrando, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por eso tiene la paciencia para soportar todo. Vamos rápidamente a continuar. Versículo 6 en nuestro capítulo dice, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia. No está feliz ni en ver su enemigo tratado injustamente. Quiere ver todos tratados con justicia y con equidad. No soporta la corrupción, los cohechos, ni el favoritismo. Dice, goza de la verdad. Que las cosas sean hechas según la verdad de Dios. Con equidad. No puede regocijar viendo a otros sufriendo injustamente. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Empezamos con el amor es sufrido, ya está con repitiendo, pero esta vez pone enfrente todo, todo lo sufre. Después de aguantar una cantidad de frustración, es normal para el hombre decir, ya no puedo más, ya basta. Pero eso no es el amor divino. Mateo 18. Pedro pensó que estaba aprendiendo bien. Pedro dijo a Cristo en Mateo 18:21. Pedro pensó, pues ya estoy agarrando la onda. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿No soy bueno yo? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Todo lo sufre. Parece imposible para el hombre carnal, pero para la persona gobernada por el Espíritu Santo, eso es correcto. Porque, hermano, ¿no ha sido Dios paciente contigo? Eso es lo que el resto del capítulo enseña. Continuando ahí en Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hablar, a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este fue mucho. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que le pegase la deuda. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a la misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que es muy poco. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces el Su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Eso es un ejemplo para nosotros, para saber, Dios nos ha perdonado un montón de ofensas. Y si tú tienes un pleito con un hermano, es por unas pocas cosas. Y la persona aquí que dice, págame lo que me debes, eres tú. Si no te puedes perdonar. Todo lo soporta. Todo lo sufre. Todo lo cree. Cuando dice todo lo cree, el amor todo lo cree. No tienes sospechas siempre de los hermanos. No anda imputando un maltivo a todas las acciones de los demás. Por ejemplo, si el esposo de una noche llega tarde y dice, tuve que trabajar más tarde hoy. O tuvimos problemas por el tráfico. No dice su esposa inmediatamente, ¡ah! Tienes un amante, lo sabía. Me estás engañando. Todo lo cree, lo acepta lo que dice el hermano, si no tiene bastante evidencia al contrario. Todo lo espera, tiene un optimismo inconquistable en las promesas de Dios, como Abraham, que esperaba en contra de la esperanza. Hay personas que siguen orando por sus familias, de sus familiares no salvados, los no creyentes, siguen orando por año tras año tras año, todo lo espera, por décadas. No se dan por vencidos porque están agarrando la promesa de Dios. Todo lo soporta. Dice, el amor todo lo soporta, hasta los hermanos débiles, hasta los hermanos caídos. Lo soporta el amor. No dice, ah, esta persona en nuestra familia ha hecho, nos ha hecho tanto daño, ya no queremos nada que ver. Si está arrepentido, todo lo soporta. Gálatas 6:1, lo voy a leer, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo tuvo que soportar Tomás. Tomás dijo, yo no voy a creer si no puedo meter mi mano en su costado. Tuvo que soportarlo. Tuvo que soportar Pedro negándole 3 veces. Versículo 8. Estamos llegando al fin. En 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí está enseñando que algunos dones son temporales, algunos son permanentes. Y hay grandes controversias en las iglesias sobre cuándo se acaban. Y no voy a dedicar tiempo en ese día entrando en estas controversias. Simplemente que sepan que hay diferencias de opiniones sobre cómo y cuándo acaban, pero claro a todos es que se acaban. Una cosa interesante, las lenguas en el día de Pentecostés, en Hechos 2, la manera de practicar las lenguas en Pentecostés 2, 7 y 8 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? La manera de practicar estas lenguas era que un hermano estaba predicando y todo el mundo estaba entendiendo en su propia lengua. Cuando voy a Chiapas, voy con una iglesia pentecostal, muy grande, de americanos. Y esa iglesia creen en todos los dones. Y claro, creen en los dones de lenguas. Pero ¿por qué me invitan a mí? Yo me voy para mucho ejercicio. Porque ahí, estos hermanos dicen, Marcos, vente acá, ayúdame, ¿qué está diciendo ese niño? Marcos, ven acá, tengo que hablar con las autoridades y yo ando como traductor. Pero si tenía ellos los dones como en el principio, de lenguas, pudiera simplemente decir algo al niño y todo el mundo iba a entender. Pero ellos tienen que estudiar y luchan para aprender un poquito, y cuando se vayan están frustrados. Porque no tienen un don simplemente hablar a todo el mundo y se entienden. No, tienen que hablar español o buscar un traductor. Pero tienen una manera de comunicar. Y siempre regresen. ¿Cómo están comunicando? Algo más sublime. Comunican con el amor. Y los niños lo saben. Y hablando de estos niños del orfanato, ¿cómo llegan ahí? Ya sabiendo un poco de las historias de muchos de ellos, ¿sabe qué? Para muchos de estos niños, sus padres vivan. Sus padres vivan. ¿Saben dónde están? La última vez cuando fui, tenía un aniversario. Todos estaban invitados. Hasta la hermana Liz estaba hablando en la radio, invitando a todos a venir. Se pusieron sillas, los niños hicieron bailes folclóricos y había una gran presentación. No vinieron muchos. Algunos dignatarios del gobierno. Y estuve tratando de analizar por qué nadie viene. Estuve hablando con un misionero de mucha experiencia y yo dije, ¿acaso eso representa una vergüenza? Y él dijo, así es. Así es. Es una vergüenza cultural, es una vergüenza nacional, y no solamente a México, a cualquier lugar. Es que vienen muchos niños de casas en que hay una fea falta de amor. Porque hay una falta de disciplina en sus padres. Proverbios 25, 28. En Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribadas y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sus padres no tienen rienda en sus espíritus, viviendo, dando rienda suelta a su egoísmo, a su carnalidad. Tienen que perder hasta sus propios hijos. Bueno, salí un poco del tema. Versículo 9. Continuando, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Cristo dijo a sus apóstoles, yo tengo mucho más de decirles, pero no se puede en este momento. Hay un crecimiento, madurando, 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En ese versículo viene mucha de la controversia. ¿Cuándo viene el perfecto? Pero no voy a entrar mucho en esto. Simplemente que los dones existen por causa de imperfección, pero no son permanentes. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Un llamamiento a la madurez. Faltando el amor, uno se hace cosas necias. La Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón del niño. No dice que es maldad, es necedad, es inmadurez, es egoísmo. Efesios 4, 14 dice, no quieren que nosotros seamos como niños fluctuantes, llevados a todos lados con doctrinas falsas. Entonces, la inmadurez por una falta de amor, hay una dependencia de cosas extraordinarias en vez de la palabra de Dios que es suficiente. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todos nosotros andamos creciendo en conocimiento. Aunque la Biblia tiene todo lo necesario para nosotros, son pocas personas que tienen una maestría en lo que la Biblia enseña. 13. Último versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ciertas cosas son temporales, otras cosas son permanentes. Esos son los dones de madurez. Eso es el camino más excelente. Cuando tiene ese don del amor, cuando tiene ese fruto del Espíritu, ya tienes todo. De la ley. Para practicar algunos dones, vamos a aprender, leímos algo de capítulo 14, el apóstol puso restricciones, cómo y cuándo de hablar en lenguas, cuántas personas pudieron hablar, pero para practicar el amor Nunca y jamás ninguna restricción. Terminando ya con algunos puntos de doctrina. La fea falta del amor. ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos reconocer? Vamos a Marcos 9. La fea falta del amor. En Marcos 9, en capítulo 33, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los apóstoles estaban en el camino, hablando, cuando entraron en la casa, Cristo dijo, ¿de qué estaban hablando? Mas ellos callaron, ¿por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esos hermanos, nacidos en una época de la historia en que eran los discípulos de Cristo Jesús, nos dijeron, qué bueno, qué honor. Dicen, no, no, yo primero. Estaban peleando. Entonces se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La Biblia es brutalmente honesto sobre las fallas de los discípulos. Vamos a Lucas 10. Lucas 10, 38. Mejor. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, ok, aquí está la escena. Marta está trabajando en la cocina. María está enfrente de Jesús, escuchando su predicación, su palabra. ¿Qué puede decir Marta? ¡Ah, qué bueno, mi hermana! ¡Está creciendo en el Señor! No atrevo a interrumpir eso. No, claro que no. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una fea falta de amor. Más adelante en Lucas 15, en Lucas 15, un pasaje bien conocido del hijo pródigo que regresó a su casa en 15:25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Si acaso alguien no entiende la historia, un niño mayor se fue, gastó todo su dinero, regresó arrepentido a su papá, por su gracia, lo va a recibir. Pero estamos aquí hablando del otro hermano. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, se dijo, qué bueno que mi hermano está bien. ¡Qué bueno que ha regresado, está reconciliado con mi papá! ¿Dice eso? ¡No! ¡Claro que no! ¡Una fea falta de amor! Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto. Su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, ¡he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos! ¡Pobre de mí! Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Todos esos muestran una falta de madurez, una necesidad de crecer. Y esos cambios son posibles, y esos cambios son necesarios. Otro punto. sin amor, todo relacionado con la iglesia se convertirá en una carga pesada. Trabajar en un ministerio será horrible. Contribuir económicamente será una carga imposible. Hasta la asistencia será desagradable. Eso no es lo que Dios quiere de ti. Si no puedes dar de ti mismo con amor, Dios no quiere nada. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si no puede dar nada alegremente, guárdate todo, tu dinero, tu tiempo, tu asistencia. Dios no lo quiere. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dice en Gálatas 5:22. Estamos terminando. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el amor sobrenatural. Pero ¿cómo vas a mostrar ese fruto del Espíritu si no tiene el Espíritu de Dios viviendo en tu ser? ¿O cómo vas a mostrar ese amor si has contristado el Espíritu de Dios por pecados secretos y no confesados ni arrepentidos? Dice en Efesios 4:13, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, eres cristiano, estás sellado, estás salvado. ¿Pero no quieres disfrutar un poco la vida de abundancia? ¿Quieres llevar siempre ese tronco de rencor? Tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual como un jardín en que siempre quieren entrar la hierba mala para robarnos del amor. Unos puntos rápidos de aplicación y ya. Una fea falta de amor existe en la manera en que los cristianos se resuelvan sus problemas. Eso es lo más común de todo. Acabamos de leer en Lucas 17 cuando Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Pero vamos al lugar clásico de Mateo 18. Estamos muy cerca al fin. Mateo 18. Vamos a considerar cuál es la manera que normalmente violamos estas instrucciones haciendo cosas indebidas. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Está diciendo que tienes que ir en privado y hablar con tu hermano. ¿Qué es la manera frecuentemente que violamos estas instrucciones haciendo cosas indebidas? En vez de ir a tu hermano, vas a ir a otro hermano. ¿Sabes qué el hermano me hizo? Vas a empezar a arrancar la cadena de chismes. O vas a ir directamente al liderazgo de la iglesia, que es un paso, pero no es el paso primero. Continuando, dice, más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Va a tener otros testigos para ver si ese hermano simplemente no quiere escuchar. Si no quiere escuchar, va a otro nivel. Entonces, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esa es la implicación del liderazgo. Si no oyeren a la iglesia, tiene por gentil y publicando, será expulsado. Pero qué raro es ver cristianos actualmente siguiendo esos pasos que Dios nos ha dado. No puedo cerrar ese mensaje sin mencionar los votos matrimoniales. Ya tenemos muchas parejas preparando para casarse. Y ahora, después de hablar un poco del amor, pueden entender los votos. Fíjense, en los votos matrimoniales, el ministro nunca van a pedir si se aman. Ni tampoco van a pedir si están enamorados. No tiene nada que ver. ¿Qué van a preguntar? Pues citando de los votos que dice al novio, ¿toma usted a esa mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio según lo ordenado por Dios? Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos. Ahora sabemos qué es el amor, sufrido, paciente, no guarda rencor. Eso es lo que están prometiendo. Y el ministro solamente no quiere escuchar lo que tú quieres recibir. No entra en ningún asunto. Queremos no más que escuchar que estás dispuesto a prometer el amor hasta la muerte. Cuando eres un modelo de ese amor, estás enseñando no solamente a sus hijos, sino a tus nietos. Porque lo que tú andas pasando a sus hijos, ellos van a pasar a sus nietos también. Pero cuando eres un modelo de la falta del amor, el mismo es casi cierto. Cerrando ya, último párrafo. Los dones, hermanos, no implican necesariamente la presencia de una fe salvadora. Los dones no son la evidencia de la vida eterna. Es posible poseer dones inútiles. Acabamos de leer en Hebreos que dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La vida santa es la cosa importante, no el don. He visto muchos hermanos con dones fantásticos caer en llamas de escándalo. Vamos a terminar ya en Mateo 7:21, último verso. Cristo hablando en un pasaje a lo cual se pudiera aplicar a los dones inútiles, que es el título del mensaje de hoy, dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El énfasis está en la vida santa. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Tuvimos dones. Estuvimos profetizando en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Tuvimos el don de milagros, tiene que abrir la puerta. ¿No es así? Entonces los declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Puedes llevar sus dones inútiles al infierno contigo. ¿Cómo vas a poder amar con un corazón limpio si no has nacido de nuevo? Si no has sido transformado por la fe que está en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a amar que no has nacido de nuevo? Hermano, si has sido impactado por el mensaje de hoy, quiero orar por ti. Si quieres ver ese amor divino operando en tu vida, quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tener operando aquí ese don supremo, Señor. Danos el don supremo, Señor, para que sea atractivo a los de afuera, a los que nos visitan. Oh, Padre, cuántas personas han rechazado la fe porque han visto entre nosotros la fe a falta de amor. Ayúdanos, Señor. Pedimos en tu santo nombre. Amén.